Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8:03 de la noche. Bienvenidos a Mesa Blue. Seguimos, como todos los días desde que comenzó esta cuarentena, hace 41 días el aislamiento preventivo obligatorio, acompañándolos en sus casas, conversando con ustedes para saber cuáles son sus inquietudes, las necesidades, bueno, lo que está ocurriendo en el país. Hay, Carolina, una sensación de la gente de tranquilidad. Las calles lentamente comenzaron a llenarse otra vez de gente. Lo de Cali es verdaderamente muy preocupante, casi que al nivel de que se ha tenido que decretar toque de queda, se está considerando el toque de queda. En Bogotá, pues los casos aumentan, y en el país hay como esa sensación de que no, aquí ya todo pasó y aquí no está pasando o no va a pasar nada más grave de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no?
Vanessa, buenas noches. Sí, y además que ya la gente está haciendo hasta fiestas. Hemos visto los videos que han circulado en las diferentes redes sociales. El más reciente fue en Norte de Santander, donde sorprendieron a 10 personas en una fiesta. También ya lo que están haciendo los alcaldes es dar ultimátum, por ejemplo, en Cartagena, que si después del 11 no se extiende la cuarentena, el alcalde va a extender la cuarentena porque, dice él, no se ha llegado el pico. También otro de los de que se está contemplando también en otras ciudades es el toque de queda sectorizado para así poder tener el control, porque la gente, Vanessa, está empezando a salir, y no solamente por necesidad de tener que trabajar, que hemos visto ya, por ejemplo, en Bogotá, en los semáforos, los vendedores informales, pero también gente que está saliendo sin ninguna razón, simplemente por salir.
Sí, lo de Cali es realmente muy preocupante. El fin de semana hubo parranda, el fin de semana anterior también. Se están citando los caleños a almuerzos, a desayunos clandestinos, como si aquí nada estuviera ocurriendo. Cali es la ciudad con más personas indisciplinadas. Después de Bogotá, es uno de los municipios con más casos de contagios y de muertes por COVID-19. La Secretaría de Seguridad y de Justicia de Cali señaló que entre el 25 de marzo y el 27 de abril se hicieron 4.771 llamados de atención pedagógico, 45 lugares visitados por consumo de licor y 93 registrados por concentración. Pero el número a nivel colombiano es altísimo, más de 200.000 personas. ¿La cifra exacta, Carolina, es cuál?
Vanessa, tenemos el reporte consolidado de la Policía Nacional con corte desde el 25 de marzo hasta las 6 de la tarde de hoy. Y la cifra general del país es 275.860 personas en el país que han violado la cuarentena y que han sido multadas. En Bogotá, Vanessa, 47.973 personas.
¿El motivo? Aislamiento obligatorio, toque de queda, 256.000 personas, es decir, las que han roto el toque de queda o el aislamiento obligatorio, consumo de bebidas alcohólicas, 3.000 personas, restricción a la movilidad, 12.000, aglomeración de personas, 2.777. Pero como telón de fondo, pues esta gran preocupación. Ya vamos a hablar con la doctora Claudia Vaca, que es farmacoepidemióloga, para que nos explique cuáles son las consecuencias de esta indisciplina social y si ya Colombia está lista, relajándose. Este fin de semana vimos unas imágenes emocionantes y preciosas, y además como muy aliviadoras, ¿no? De Italia y de España, donde ya los niños salieron, donde ya los abuelos se pudieron abrazar, donde poco a poco la ciudad ha ido tomando, las ciudades han ido tomando eso que todos añoramos, que es la cotidianidad. Vamos a hablar de eso, pero antes, la voz de los oyentes, numeral Vanessa, no cumplir cuarentena es. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Carolina?
Vanessa, a esta hora escribe Lina Sandoval. Vanessa, no cumplir la cuarentena es irresponsable, inmaduro, es ser inconsciente, es no cuidar la vida de los otros. Es lamentable porque por la salida de una persona de manera innecesaria afectan el esfuerzo de tantas personas y de tantos días. Patricia, es el inicio del fin. En Europa están abriendo todo, pero es que ellos empezaron esto en enero, nosotros en marzo, aún nos falta camino. Es cierto que el dengue ha matado más gente, pero no hay que tener la suerte andando por las calles. También nos escribe lo que se ve a esta hora en barrios de Medellín, la gente y el comercio como si nada. Hay un exceso de confianza que puede terminar muy mal. Escribe también Diego Bonilla, tienen que ir a la localidad de Suba para que vean que la gente sale como si nada, sin miedo de nada. También Diana Estela Pavón, Vanessa, no cumplir la cuarentena es no valorar la vida propia y la de tu familia, y sobre todo echar por la borda el esfuerzo monumental de la mayoría. Andrés Miranda, Vanessa, no cumplir la cuarentena es exponerse a perderlo todo, hasta lo más importante, que es la vida. También nos escriben, teniendo en cuenta que este fin de semana es la celebración del Día de la Madre, sigue en pie, se debe desde el viernes declarar toque de queda, o de lo contrario, sábado y domingo será un caos total, escribe Kika 1717. También Juan Pablo Arias, Vanessa, no cumplir la cuarentena es, en el centro de Bogotá, mucha gente, mucho habitante de calle, y nos manda fotos de lo que fue ayer el mercado de las pulgas. También Edgar Villota, Vanessa, no cumplir la cuarentena es una muerte anunciada en las calles, la gente anda como si nada, sin protección, y grandes aglomeraciones de gente en bancos y supermercados. Vanessa, algunos de los comentarios de nuestros oyentes a esta hora con nuestro numeral, Vanessa, no cumplir la cuarentena es, y también pueden llamarnos a nuestra línea habilitada en Mesa Blue, 652-8527.
652-8527, si usted llama de una ciudad que no es Bogotá, pues tiene que ponerle el indicativo antes, que es el 1031, si marca desde un celular. Estamos recibiendo llamadas. La doctora Claudia Vaca, como decíamos hace un momento, es farmacoepidemióloga, ella es profesora, es investigadora de la Universidad Nacional de Colombia y es la directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Doctora Vaca, bienvenida a Mesa Blue.
Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, ¿usted también tiene la misma sensación nuestra de que la gente está como relajándose?
Pues Vanessa, la verdad es que la mayoría de los países de una manera u otra han establecido encierros y cuarentenas muy fuertes con unas restricciones grandes. Y en el momento en que empieza a abrirse un poco la puerta, un poquito las posibilidades de salida, es inevitable que se produzca cierto ánimo colectivo por retomar la cotidianidad. Deberíamos entender un poco más a la sociedad y los comportamientos humanos para tratar de modular un poco esto y diría yo que al final los que toman las decisiones, que son los que nos van dando las señales de salida, podrían haber incorporado un poco a sociólogos, investigadores sociales que les dieran más elementos para entender cómo se iba a producir ese relajamiento, porque siempre que abra uno un poco la puerta, es inevitable que el colectivo trate de regresar a su cotidianidad y al final a la libertad, porque el encierro tan fuerte también es una esperanza del momento en que te relajen un poco para salir, ¿no?
Sí, exacto. Le da a uno la sensación de que, bueno, también es porque tenemos una flexibilización con dos sectores muy importantes de la economía, que son la construcción y las manufacturas, y tratando como de articular unas reglas de disciplina, de continuar la cuarentena, pero mucha gente saliendo a las calles. Ahora, el gran interrogante es, ¿Colombia está lista para ir aflojando esto? Los indicadores que tienen, hemos hablado desde hace 41 días del pico y el pico y que el pico epidemiológico y que cuándo es que las curvas va a subir o si está aplanando o no. ¿Cuál es la visión que tiene usted del momento en el que el país está frente al COVID-19?
Lo que nos están mostrando las experiencias y las lecciones de otros países es que cada dinámica es un poco independiente. El hecho de que nosotros no hayamos tenido esos picos extremos puede verse por un lado a que se tomaron las decisiones rápida y oportunamente de una cuarentena y un encierro duro, lo cual generó un aislamiento suficientemente fuerte para retrasar la llegada de la presión de los nuevos casos. Pero también puede significar que tenemos un comportamiento un poco diferente que tenemos que empezar a entender. Por un lado, el hecho de que no tuviéramos pruebas suficientes puede dar la sensación de que tenemos menos casos de los reales, y esto pues es un asunto que va a transformarse muy fuerte la próxima semana después de las decisiones y las inversiones y la importación de pruebas que casi que van a duplicar la capacidad nacional de realización de test. Eso nos va a dar va a ser un termómetro muchísimo más, digamos, cercano a la realidad, y no debemos descartar la posibilidad de que tengamos otros elementos digamos, locales que hayan generado una expectativa menor o una realidad menor de la esperada frente a los casos. Me estoy refiriendo aquí con unos recientes...
Dice que la semana entrante, doctora.
Sí, por supuesto, posiblemente la semana entrante por el número de test. Pero ¿por qué no nos damos una oportunidad de pensar que hay algo que nos protege, alguna condición o alguna característica que pudiera protegernos para que no tengamos unos picos tan fuertes?
Ya voy para allá, pero antes de eso, porque estuve leyendo el fin de semana un montón de análisis sobre las protecciones del ADN o de las condiciones raciales y bueno.
Más bien climáticas.
De la zona tropical, la vitamina D. Un montón de preguntas tengo al respecto, pero quisiera primero terminar con el tema de las pruebas. Ahorita se están haciendo pues más pruebas de las que se hicieron en los días anteriores, cuando llegamos en un día a tener 1.250 pruebas. El 26 de abril fue el día con más pruebas, que se hicieron 6.053, hoy se hicieron 4.228. Usted dice que la semana entrante, porque va a haber muchas más pruebas, entonces tenemos un panorama mucho más claro, ¿verdad?
Sí, por lo menos 10.000. Los anuncios que se han hecho es que vamos a tener una capacidad de hacer 10.000 pruebas. Eso cambia completamente el panorama del total de registros y, por supuesto, nos va a dar una fotografía mejor de
10.000 pruebas en un día.
Sí, es la expectativa con tanto las importaciones como el aumento de las capacidades de detección y de análisis de casos que se ha logrado con laboratorios a nivel nacional.
Pero yo llevo 40 días oyendo que ya vienen las 10.000 pruebas y que las pruebas rápidas y que las otras pruebas. ¿Qué le hace pensar que ahora sí es verdad?
Pues es un proceso del que no dependen solamente la voluntad local, nacional, sino también los tiempos de importación, la capacitación, claro, de los laboratorios a nivel regional y el desarrollo, pues, y la estandarización de las pruebas en el nivel regional. Yo creo que pronto, y espero que así sea, vamos a lograr aumentar en ese volumen las pruebas y eso seguramente nos va a dar una idea mejor del total de casos que tendríamos.
Es decir, doctora, que la próxima semana, y empezamos a ver la alerta el viernes cuando tuvimos 499 casos en un día, la próxima semana también tendríamos un aumento significativo en el número de casos.
Sí, posiblemente vamos a tener un número mayor de casos porque vamos a tener un número mayor de pruebas realizadas.
Y eso todo es positivo, pues, porque le está dando a uno un panorama mucho más real del que hemos tenido hasta ahora, ¿no?
Claro, por supuesto. Lo que a mí me parece más interesante es que, aun cuando no hayamos hecho un número de pruebas tan alto, en todo caso no hemos tenido una presión sobre los sistemas de salud que supere las capacidades, por lo menos en las grandes ciudades. Las excepciones, por supuesto, son los sitios más débiles y con menores capacidades, como el Amazonas, Chocó y otros lugares del país, pero por lo menos en las capitales grandes donde se asume que hay una mayor cantidad de casos, no tenemos una presión sobre el sistema hospitalario tan grande como para pensar que estamos frente a una situación delicada.
Ahora sí, entonces metámonos en esas condiciones, porque a mí la verdad es que me llama un montón la atención y uno dice, bueno, de golpe es la cuarentena, se tomaron las medidas justo a tiempo, cómo no, con ese espejo tan espantoso que nos llegaba desde el otro lado del mundo, habría sido de una torpeza gigante no prepararse lo suficiente, pero fíjese lo que pasó en Guayaquil, fíjese lo que pasó en Brasil, en Nueva York, cuando ya teníamos el espejo del otro lado. Entonces, doctora, deme un segundo, porque como usted sabe que este es un programa que hacemos con los oyentes, tenemos un oyente que quiere participar en el programa, que nos dé su opinión y volvemos rápidamente para que sigamos hablando de estas condiciones que son hipótesis. El oyente se llama Julián. Alejandro, bienvenido a Mesa Blue.
Buenas noches, Vanessa.
Qué gusto, ¿desde
Buenas
dónde
noche,
nos
Vanessa.
Llama?
Preocupado. De Barranquilla.
De Barranquilla. Vanessa, no cumplir cuarentena es. ¿Usted está cumpliendo la cuarentena, Alejandro?
Claro, sí, estoy haciendo lo posible, cumpliendo. Y me preocupa, Vanessa, que mucha la gente, la indisciplina de mucha gente, y que Colombia no ha entrado al pico. Y entonces estamos jugando con eso.
lugar en el que usted se encuentra en Barranquilla, ¿cómo se portan los vecinos? ¿En qué lugar de Barranquilla está usted?
En este momento me encuentro por acá, por este lado del silencio.
Ajá. ¿Y la gente está juiciosa o no mucho, Alejandro?
Acá por esta parte, que es el sur, el sur occidente de Barranquilla, muy poco. Ahí se relaja uno que otro.
Sí. Bueno, pues numeral, Vanessa, no cumplir cuarentena es... Nos llama Alejandro desde Barranquilla, que además me parece interesante la pregunta. Gracias, Alejandro, un abrazo por llamarnos desde la capital del Atlántico. Doctora Vaca, señor. ¿Qué me iba a decir? Que gracias. Bueno, doctora Vaca, lo que dice Alejandro, que esa es la pregunta de todos, ¿ya llegamos al pico?
Pues no pudiéramos hablar de que hemos llegado al pico por esto que hemos hablado previamente. No tenemos una presión sobre el sistema hospitalario, tampoco tenemos un registro de defunciones y una presión sobre la mortalidad, pues, que nos pudiera generar alertas como las que ya hemos visto dramáticas en Guayaquil y en otros lugares. Entonces diríamos que no estamos en el pico, estamos en un manejo y en una gestión interesante de la curva. Creo que estamos en buenas manos en términos de gestión epidemiológica, y lo mismo que algunos mandatarios, particularmente creo que Bogotá ha tomado las decisiones con suficiente antelación y ha sido suficientemente responsable como para poner la salud de los colombianos primero y de los bogotanos en este caso.
¿Qué es el pico, doctora Vaca?
Cuando uno habla del pico es cuando tiene un número tal de casos se llega a la capacidad hospitalaria instalada o se sobrepasa esa capacidad hospitalaria. Nosotros no tenemos sobrecarga hospitalaria hoy, de hecho tampoco en términos de otras morbilidades, y la capacidad instalada, pues en los casos en los cuales no han hecho nada diferente a fortalecer sus hospitales con las camas que tiene, tampoco tenemos una sobrecarga, y en aquellos casos en los cuales se ha generado otra capacidad adicional, por ejemplo Bogotá con Corferias y otras ciudades en las cuales se han habilitado nuevas camas, tampoco se ha llegado a esa necesidad de utilización. Estamos por debajo de la capacidad instalada en términos de demanda y aún lejos de sobrepasar esa capacidad instalada.
Bueno, ahora... bueno, lo de las camas hospitalarias...
Esa es una buena señal, ¿no?
Claro, no, total. Además es un buen medidor, porque estaba en Cali, por ejemplo, hay 561 o 560 y pico camas de unidades de cuidados intensivos, que no es tanto tampoco, 500, pero la ciudad ha funcionado relativamente bien así. Bogotá ahora está en el 27% de la ocupación. Claudia López ha dicho, cuando llegue al 70, inmediatamente hay que irnos a cuarentena total. Lo interesante de esta situación del coronavirus es que todo está muy medido, ¿no? Como con algoritmos, con números, con porcentajes. Habíamos hablado...
Se han hecho esas estimaciones y por lo menos por ahora esas estimaciones siguen siendo un futuro, un horizonte, y nosotros no estamos sobrepasando ese horizonte, esa línea.
Bien, ahora hablábamos hace algunos momentos de una serie de precondiciones que tal vez nos protejan. ¿Cuáles podrían ser?
Pues la verdad es que estos estudios asociados a características genéticas o a otro tipo de asuntos poblacionales no están suficientemente estudiados y no pudiéramos ser, digamos, tajantes en decir que hay esa protección. Sin embargo, hace una semana salió un estudio de un instituto de investigación de Oxford que hizo un análisis tanto del número de casos como la mortalidad en relación a los hemisferios norte y sur, esto se llama latitud, que estaría asociado a asuntos climáticos, y se logró establecer que evidentemente hay una diferencia significativa entre hemisferio norte y sur en términos de países, y al interior de países, por ejemplo Italia, las mortalidades fueron muchísimo mayores en las regiones que quedan al norte versus las que quedan al sur. El estudio, que es una simulación y un análisis de los datos reales de contagio y de mortalidad, sugerirían que hay cierta protección en el hemisferio sur, que a su vez estaría asociado a unas condiciones climatológicas diferentes, y es un y es el lugar en el que geográficamente nos encontramos. Esa es la única evidencia que pudiera darnos un indicio de este asunto. Otros investigadores dicen que el estudio debería considerar que las características en especial de del comportamiento de la mortalidad de los casos en Brasil generaría, digamos, una duda sobre los resultados del análisis, pero por lo menos es consistente la asociación positiva en los casos de mortalidad y el número de casos en el hemisferio sur.
Claro, ahí la pregunta es, si eso es así, que tiene, lo que he visto por ahí es que tiene que ver también con la vitamina D en el cuerpo, pero pues todos son hipótesis, ¿qué pasa con Guayaquil? Porque Guayaquil es vecinito nuestro aquí al lado.
La hipótesis de la vitamina D es, ha rondado, y de hecho algunas entidades están pensando en una suplementación con vitamina D solamente como un mecanismo preventivo y, digamos, una hipótesis de trabajo, pero esto no está probado. Y como bien acaba de decirse, pues otros países como Guayaquil y el mismo Brasil estarían refutando esa hipótesis.
¿Estarían reforzando la hipótesis?
No, refutándola. Refutándola.
Pero bueno, entonces la vitamina D, pero el hemisferio sur aplicaría lo mismo, porque Brasil está en el hemisferio sur, porque Guayaquil está aquí al lado.
Tal cual, pero los datos son mucho más consistentes en el sentido aritmético de la palabra. Posiblemente en el caso particular de Brasil tiene que ver con el relajamiento de las medidas de distanciamiento social que deberían haberse tenido, es decir, el contagio y lo que llamamos nosotros el número reproductivo de contagio, el índice de contagio, no se controló, lo cual generó estos picos tan fuertes. Y en el caso particular de Guayaquil es un análisis que se está haciendo también de las capacidades de atención. Hay otras condiciones de pobreza, de insalubridad y de la infraestructura de atención en salud que pudiera estar explicando el fenómeno.
El otro gran interrogante, pues ahora que estamos hablando de precondiciones, es que en esta región, o por lo menos en la zona tórrida en Colombia, no hubo SARS ni hubo MERS, que fueron los otros coronavirus muy dramáticos asiáticos que le dieron muy duro al otro lado del mundo. ¿Y eso de alguna forma nos protegería?
Pues en realidad lo que se ha hablado acerca de este asunto, por un lado tiene que ver con eso, pero en realidad el punto que la Organización Mundial de la Salud ha establecido frente a eso es que en especial Corea del Sur y en general Asia desarrolló capacidades técnicas epidemiológicas y sanitarias para responder a la pandemia, y esto explicaría que ellos hayan establecido unas estrategias muchísimo más tempranas, muchísimo más consistentes y muchísimo más coherentes en torno al manejo de la pandemia. Es más un asunto de aproximación al manejo de pandemias que lo que está sucediendo en Occidente, en especial Europa y Estados Unidos.
Doctora, y con esta radiografía de datos, de información que tenemos, el paso que debería dar Colombia el próximo lunes 11 de mayo, cuando finaliza esta etapa de cuarentena, ya el presidente Duque ha dicho que mañana anunciará al país las nuevas medidas. ¿El paso siguiente debe ser mantener por 15 días más y extender la cuarentena?
Pues ahí es complejo, porque pues al final los decisores tienen que tomar las decisiones no solamente con base en la información más sólida disponible, sino también en términos de la presión política, la presión económica y la presión social. Yo diría que los mensajes de distanciamiento social y de medidas higiénico-sanitarias deben mantenerse independientemente de los niveles de encierro. ¿Esto qué quiere decir? Que como lo ha hecho Corea del Sur, como lo ha hecho Nueva Zelanda, como lo ha hecho varios países que han mantenido controlado el volumen de contagio, la tasa de contagio, lo han hecho gracias a que se ha invitado a la ciudadanía a mantener ese distanciamiento, el no más de 2 metros, no hacinamiento, no reuniones de más de 50 personas, tapabocas y lavado permanente de manos y uso de desinfectantes, tanto en superficies como en el lavado de manos. Entonces estos asuntos pudieran tener un efecto, digamos, de contener el contagio, de mantener las cifras estables, sin que signifique una, digamos, una presión social y una presión económica tan fuerte. Hay otras posturas, este es un elemento, el del mantenimiento del distanciamiento social. Tal vez deberíamos mirar el caso de Australia y Nueva Zelanda, que con estas medidas han logrado estabilizar las curvas. Claro, es una sociedad más disciplinada, es una sociedad mucho más consciente, tienen unas estrategias de adhesión social más digamos fuertes que lo que estamos viendo, como ustedes mencionaban ahora al inicio del programa, el relajamiento que puede suceder en Colombia, pero esas medidas por sí solas pudieran ser un mecanismo. Posiblemente otros mandatarios que observan que algunas localidades están teniendo contagios y casos mayores, estarían sugiriendo una extensión del confinamiento en las condiciones, digamos, estrictas y restrictivas como las que se están estableciendo hoy. Y hay un punto medio, que es el de algunas personas que de manera pública han expresado que ciertas decisiones que se han tomado de aislamiento en unas minorías poblacionales o en unos grupos poblacionales pudieran ser violatorias de sus derechos, por ejemplo, los niños, los adolescentes, y que en esos casos particulares se debería relajar un poco ese confinamiento, no así con cierta población económicamente activa.
No, pues es que nadie está queriendo violarle los derechos a nadie dentro de un proceso tan complejo como este de la cuarentena. Si no deja salir a los niños es porque están ensayando a ver cómo vamos, ni a los adultos mayores. Es un mecanismo también como de ver cómo protegemos y luego vamos soltando, pues con cierta cautela, que mal que bien ha ido funcionando, ¿no?
Sí, es un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad, claro, ¿no? A la conciencia colectiva, decían algunos.
No, y sobre todo porque es que esto no es Suecia. Entonces decían, ¿pero por qué en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca funciona? Pues porque nadie sale sin tapabocas, nadie se le acerca a nadie. Están manejando unos rigores que han tenido inculcados desde siempre en su comportamiento de vida. Nosotros no, nosotros somos folclóricos, nos gusta abrazarnos, somos distintos. Entonces, por supuesto, las reglas de el confinamiento son también distintas. Doctora Claudia, gracias por estar en Mesa Blue.